SER Podcast.
Ante un plenario de la ONU prácticamente vacío a modo de protesta, Netanyahu, desafiante, ha dicho esta tarde que no va a parar, que va a acabar el trabajo, que es como él llama al genocidio en Gaza, en una masacre con más de 65.000 muertos. Por supuesto, Netanyahu lo niega, niega ese genocidio porque, según él, ellos siempre piden a los palestinos que evacúen las zonas que van a atacar. ¿Que cómo va a ser eso genocidio? Sostiene Netanyahu que sería un suicidio nacional aceptar la creación de un Estado palestino y carga contra los países 157 que reconocen ese Estado palestino.
¿Saben qué mensaje han enviado los líderes que han reconocido el Estado palestino esta semana? Un mensaje muy claro. Matar judíos tiene recompensa. Israel no va a permitir que nos impongan un Estado terrorista. No vamos a cometer un suicidio nacional solo porque ustedes no tienen la valentía de enfrentarse a los medios de comunicación hostiles y a las hordas antisemitas que exigen la sangre de Israel.
Dos tercios de las delegaciones han abandonado la Asamblea de la ONU antes de que Netanyahu tomara la palabra. Este era el momento en el que la delegación de la mayoría de los países se levantaba, se marchaba justo cuando Netanyahu empezaba a hablar. Algunas delegaciones europeas, como la española, ni siquiera habían ido a la sesión como protesta. Esto dentro de la asamblea. Fuera, en las calles de Nueva York, miles de personas han protestado contra el genocidio con una manifestación desde el centro de Manhattan hasta la sede de Naciones Unidas. Este hombre dice que es vergonzoso que Netanyahu siga siendo bienvenido en Nueva York y en la sede de la ONU. Ahora la ampliamos, antes el tiempo, veranillo de San Miguel para este fin de semana. Jordi Garbó, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo que más notaremos será calor durante las tardes, pero un calor, podríamos decir, agradable, porque no será persistente y las noches, aunque menos, todavía serán frescas. Destacamos máximas que, como hoy, superarán los 30 grados en Extremadura, el Valle del Guadalquivir, y el domingo también en el Valle del Ebro. Gerald, mañana muchas horas de sol, el domingo más nubes, y cuidado el domingo porque las tormentas podrán descargar con intensidad en Extremadura y las provincias de Huelva y Sevilla.
Médicos Sin Fronteras acaba de anunciar que suspende sus actividades en Ciudad de Gaza, que es la capital de la franja, por los ataques israelíes que están generando un nivel de riesgo inaceptable para su personal. La ONG asegura que muchas de sus clínicas están rodeadas por fuerzas israelíes, donde hay bebés recién nacidos y pacientes graves que no pueden moverse. Esta es la última hora que nos llega desde la franja, donde esta tarde... Se ha escuchado así el discurso de Netanyahu en Gaza por los altavoces enormes que Israel ha puesto en camiones en la frontera de la franja para obligar a los palestinos a escuchar cómo Netanyahu los humillaba ante Naciones Unidas. Una decisión macabra que él, Netanyahu, ha justificado diciendo que era para que le escucharan los rehenes israelíes. En Nueva York, Sara Canals, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como decíamos, ha sido rotundo Netanyahu diciendo que no va a permitir la creación de un Estado palestino.
Pues sí, así es. Un clarísimo rechazo a la solución de los dos estados que reclama la comunidad internacional y, sobre todo, determinación para seguir adelante con su ofensiva militar.
They vow to repeat the atrocities of October 7th again and again and again, no matter how diminished their forces. That is why Israel must finish the job.
Hamas promete repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez, por muy debilitados que estén, así que Israel debe terminar el trabajo, contundente, ha sentenciado con fervor, y así ha rebatido a aquellos que le tachan de genocida.
Wouldn't we tell them get out if we want to commit genocide? We're trying to get them out. And Hamas is trying to keep them in.
¿Acaso les pediríamos a los gazatíes que se fueran si quisiéramos llevar a cabo un genocidio? Nosotros queremos que se vayan y jamás les retiene dentro. Ha denunciado que estas acusaciones no tienen fundamento y ha criticado duramente la ola de reconocimientos del Estado de Palestina, con mención especial a Francia y Reino Unido, a quienes acusa de débiles y de estar cediendo ante la presión mediática. Un discurso duro que ha evidenciado el rechazo y el aislamiento de Israel, con el hemiciclo prácticamente vacío, y donde no han faltado también palabras palabras de agradecimiento hacia Donald Trump. Y discurso que el hebreo ha concluido asegurando que 2 años después la fuerza y determinación de Israel brillan más que nunca.
Pero hasta Trump ha dado muestras en las últimas horas de estar bastante harto de la deriva de Netanyahu. Le dijo ayer que se olvide de anexionarse Cisjordania. Esta misma tarde Trump ha vuelto a decir: parece que tenemos un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes y que pondrá fin a la guerra. No ha dado más detalles, pero la Casa Blanca ha presentado un plan que incluye, además de un alto el fuego, un organismo temporal encabezado por el ex primer ministro británico Tony Blair, que pilote el día después de la franja. La Autoridad Nacional Palestina no estaría en ese gobierno transitorio para Gaza. Londres, Lucas Font, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, según las informaciones publicadas en varios medios ingleses e israelíes, el ex primer ministro británico se pondría al frente de la llamada Autoridad Internacional de Transición para Gaza, un organismo encargado de comandar el enclave durante un periodo de hasta 5 años y que tendría su sede inicialmente en la ciudad egipcia de Al-Arish, al sur de la franja. Trump ha mantenido encuentros con los líderes de los países árabes esta semana para plantear este plan, que no supondría el desplazamiento forzoso de civiles y que incluiría la creación de un comité palestino supervisado por Blair y por otras figuras internacionales, con el objetivo a largo plazo de unificar los territorios palestinos bajo el mando de la Autoridad Palestina. Blair se ha reunido con Trump y con sus colaboradores en los últimos meses para hablar sobre el futuro de la franja, pero por ahora tanto su oficina como la Casa Blanca han evitado confirmar la información.
En Reino Unido está hoy precisamente el presidente español Pedro Sánchez. Ha participado en una cumbre sobre gobiernos y políticas progresistas.
Which means, for instance, that I am so proud to belong to a family that has governments that has recognized the Palestine statehood.
Ha dicho que se siente orgulloso de pertenecer a una familia de gobiernos que ha reconocido al Estado palestino con la misma convicción con la que han defendido la causa de Ucrania. Aquí en España es noticia de ahora mismo. El juez Pedraz abre juicio oral a los exdiputados del PP, Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, por la supuesta red de sobornos para adjudicaciones en Argelia. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. Aristegui y Gómez de la Serna se sentarán en el banquillo junto a otras 21 personas por la pieza que durante 10 años ha investigado los sobornos en Argelia del despacho que fundaron en 2009 cuando aún eran diputados del Partido Popular. En su auto de apertura de juicio oral, el juez Pedraz relata cómo se concertaron junto a una red de comisionistas, blanqueadores y empresas como el EGNOR para facilitar contratos en el país magrebí a cambio de comisiones. Con tal objetivo no dudaron en sobornar a altos funcionarios de ese gobierno. Ambos son acusados de delitos de corrupción en los negocios, cohecho, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, por los que el fiscal les reclama 18 años de cárcel y multas superiores a los 700.000 euros, así como al decomiso de más de 2,5 millones.
Campos, gracias.
Hasta luego.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúne este fin de semana a los presidentes autonómicos del partido para definir el discurso del PP sobre inmigración. Y el lugar que han elegido para esta reunión no es casual. Los reúne en la región de Murcia, donde este verano se produjeron los altercados racistas de Torre Pacheco, con una llamada a cazar inmigrantes incluida. Bueno, el PP se va a Murcia y quizá ahí Feijóo pueda explicarles a sus líderes autonómicos cómo pretende articular él esa política que quiere implantar para que los inmigrantes que lleguen sean culturalmente próximos. Hoy Tellado ha prometido una política migratoria que recupere el orden y la ley, ni más ni menos. Julia Molina.
Los populares van a trabajar durante el fin de semana en un nuevo plan migratorio del que Feijóo ya adelantó ayer algunos puntos: endurecer el acceso a ayudas o facilitar las expulsiones. Su secretario general, Miguel Tellado, defiende que se sitúan en la centralidad.
Somos el partido que está en el punto exacto entre los que quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro y entre los que quieren que España sea el destino favorito de las mafias.
Aunque con Vox comiéndole terreno en las encuestas, los populares han ido endureciendo su postura en las últimas semanas. Ayer Feijóo adelantó que si llega al gobierno la cuestión migratoria será una prioridad y habló de otorgar una discriminación positiva a los migrantes hispanos. Hoy, sin embargo, ningún líder popular da detalles sobre la propuesta. Dicen en Génova que irán concretándola en los próximos días. Lo que sí repiten es esta idea.
La inmigración irregular o que venga a delinquir evidentemente tiene que ser expulsada de España.
Conseguir integrar a quien quiere integrarse y expulsar a quien viene a enturbiar la convivencia.
Promueven la expulsión de la misma forma que lo hace Vox, obviando que el Código Penal ya prevé esa medida para los residentes condenados por delitos graves.
El gobierno denuncia claro seguidismo del PP a Vox. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia.
Creo que con estos discursos claramente xenófobos que está llevando a cabo el Partido Popular, creo que lamentablemente el señor Feijóo es hoy el número dos de la señora Abascal y el Partido Popular una mera sucursal de Vox.
Uno de los presidentes autonómicos del PP que va a estar en la reunión de Murcia de este fin de semana es el valenciano Carlos Mazón. A Murcia sí va a ir, donde no sabemos si irá, es a Catarroja, a declarar ante la jueza de la Dana, porque la magistrada ha confirmado esta tarde que le ha notificado por escrito a Carlos Mazón el ofrecimiento para que acuda a declarar de forma voluntaria como investigado en la causa por las 229 muertes. La jueza no puede imputar ella directamente a Mazón, porque Mazón es aforado, pero en varios autos ha ido escribiendo que Mazón está invitado a declarar voluntariamente en la causa. Hoy la jueza informa de que se lo ha notificado ya a él oficialmente por escrito y que Mazón ha recibido ya esa notificación de la jueza ofreciéndole que vaya a declarar. Todavía no sabemos si hay respuesta. Una jueza sometida a una estrategia de machaque por parte de exaltos cargos de la Generalitat Valenciana imputados, también por parte del sector mediático más afín al PP, están acusando a la jueza de la Dana de dejarse llevar por su marido, que también es juez, y estar haciendo lo que él le dice en la instrucción de la causa. Ella ya denunció que está siendo víctima de este acoso machista y hoy el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, José Manuel Artiga, se ha pronunciado así en público.
Es indispensable dejar actuar a los juzgados competentes en los procesos en marcha para depurar las responsabilidades en las que pudieran haberse incurrido desde las administraciones públicas. La crítica a la actuación judicial es legítima, es útil en tanto se dirige a señalar deficiencias. Pero cuando la crítica persigue fines espurios, pretende crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede de los anchos límites de lo admisible. También estaré atento para señalar aquellas ocasiones en las que la crítica legítima se vea suplantada por intentos burdos de incidir en la actividad judicial mediante estrategias distractoras, hiperbólicas o desleales.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responde al presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que ayer dijo que si las empresas no encuentran empleados es por la actitud de los trabajadores, a diferencia de los de India y de África, que ellos sí que quieren trabajar. Y contrapuso la cultura del esfuerzo con reducir la jornada a 37 horas y media. Y puso como ejemplo de la gran cultura del esfuerzo a Carlos Alcaraz.
¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, la cultura de sufrir, de saber qué pierdes, qué ganas, es una carrera que te planteas. Eso no son los estímulos que desde la sociedad se lanzan. Se lanzan este estímulo. Hay que trabajar menos para vivir mejor.
Le ha contestado hoy Yolanda Díaz.
Que no imos permitir que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces máis o salario mínimo que un traballador ou unha traballadora do noso país, nos den leccións de reducción de xornada laboral. O señor Alcaraz non é a maioría social do noso país. Digo máis, o señor Garamendi, con machismo rampante, non sabe o que é traballar 40 horas a semana.
Hora 25. Aymar Bretos.
El Tribunal Supremo ha condenado a 6 militares por acosar a una compañera en la Academia de Caballería de Valladolid. Estuvieron más de un año con continuos comentarios machistas hacia la víctima, comentarios del tipo «las mujeres solo valen para follar y fregar» o «no me extraña que las maten». Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Ellos decían que eran bromas, comentarios festivos, un ejercicio de libertad de expresión, pero el tribunal militar que les condenó desmontó esta teoría. Entre todos, hostigaron de forma continuada a una cabo del ejército, su compañera, a golpe de comentarios denigrantes y humillantes para ridiculizarla y empequeñecerla. También, dice la sentencia, para rebajarla en su papel de madre. Y todo por el hecho de que ella es una mujer. La sala de lo militar del Tribunal Supremo ha confirmado punto por punto esa sentencia que que impone penas de cárcel de entre 6 meses y un año a los 6 militares por un delito de acoso por razón de género al cabo. Ella tuvo que escucharle reírse de cosas como que las mujeres solo sirven para follar y fregar o que no es de extrañar que las maten. También soltaban comentarios sobre su físico y sobre su hijo, y de forma reiterada a lo largo de varios años. Estuvo de baja 4 meses por ansiedad en 2021 cuando denunció los hechos. Entre los 6 tienen que indemnizarla con 2.000 euros.
Edición de viernes de Hora 25 de los Negocios con Pablo Anzola.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump anuncia una nueva batería arancelaria. El presidente de Estados Unidos impondrá tasas del 100% a los medicamentos que no se produzcan en Estados Unidos. Será a partir del 1 de octubre en un nuevo paquete que incluirá también aranceles del 30% para muebles de cocina y baño y de un 25% para camiones pesados.
We're going to be announcing very shortly a major tariff on pharmaceuticals, and when they hear that, they will leave China, they will leave other places.
Era la amenaza que lanzaba las farmacéuticas Donald Trump a principios de este mes y que finalmente ha terminado cumpliendo: aranceles del 100% a los productos farmacéuticos. A falta de conocer la letra pequeña del nuevo paquete, porque Trump una vez más ha usado un escueto mensaje en su red social para anunciarlo, sí sabemos ya que tiene varios asteriscos. Primero, que a pesar de que estos aranceles a las farmacéuticas son generalizados para todo el mundo, la Unión Europea confía en esquivarlos. Asegura que el pacto comercial que selló con Estados Unidos en agosto contempla tasas mucho más bajas para los medicamentos, del 15%. Y segundo, que excluye también a aquellas compañías que, aunque vendan desde Europa, fabriquen en Estados Unidos.
We have a big announcement. AstraZeneca, the big drug company,
y eso libraría a gigantes como Bayer, Roche o AstraZeneca, que en los últimos meses, así lo anunciaba Trump, han anunciado planes de inversiones en Estados Unidos para levantar nuevas plantas y contentar al presidente. En todo caso, la noticia de hoy sí ha hecho saltar algo las alarmas, porque nada termina de estar claro y porque hablamos de un sector clave en España y también en las exportaciones europeas a Estados Unidos. Estefanía Salvatierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6 de cada 100 euros que España exporta a Estados Unidos proviene de productos farmacéuticos. Hablamos de un sector estratégico para la economía española que genera casi el 2% del Producto Interior Bruto y es que es la segunda actividad más productiva de toda la industria manufacturera, solo por detrás de la petrolera. Si nos fijamos en la Unión Europea, los productos médicos y farmacéuticos son los que tienen mayor peso en las exportaciones a Estados Unidos. En 2024, el bloque comunitario vendió a ese país productos farmacéuticos por valor de 119.000 millones de euros. Para hacernos una idea de la relevancia del sector, sus exportaciones duplican en valor todo lo que Europa exporta en vehículos a Estados Unidos.
Bueno, pues con estas cifras de fondo, hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzaba un mensaje de tranquilidad mencionando precisamente el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos.
Creemos que hay que avanzar en la dirección opuesta, avanzar en la integración, en la reducción de estos obstáculos que son, al fin y al cabo, un incremento de la fragmentación y tiene un impacto negativo para la economía que los impone, pero también para los países que comercian con ella. Dicho esto, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Estados Unidos que nos protege por encima de otras zonas o de otras áreas comerciales.
Bueno, pues hoy hemos conocido precisamente el impacto que han tenido esos obstáculos o al menos esos vaivenes arancelarios en la economía española, porque pese al parón de las exportaciones después de esas amenazas de Trump, el INE confirma hoy que el motor económico no se frena. Jordi Fabrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el dinamismo de la demanda interna ha permitido compensar la atonía de las exportaciones en el segundo trimestre, unas exportaciones que se han visto afectadas por la mayor incertidumbre asociada a la subida de aranceles. En el segundo trimestre del año, las ventas de productos españoles fuera crecieron un 1,3%, es decir, que crecieron prácticamente la mitad de lo que aumentaban a principios de año. Pese a esto, el crecimiento de la economía se ha acelerado en el segundo trimestre. Hoy el INE ha revisado al alza su primer cálculo y calcula que la economía creció un 0,8% por la buena evolución del empleo, que ha permitido que el consumo de los hogares crezca, y porque la bajada de tipos de interés también ha animado a la inversión.
Bueno, pues son unos datos que, según el gobierno, demuestran el buen ritmo de la economía española.
Yo creo que vemos cómo se está incluso acelerando en el segundo trimestre el crecimiento, y esto nos sitúa desde un punto de vista de la comparativa internacional liderando de nuevo este crecimiento entre las grandes economías mundiales y también nos sitúa de manera muy confortable, optimista, para cumplir con nuestras previsiones del 2,7% para este año.
Y todo en un día de fuertes subidas para las bolsas europeas. El IBEX 35 avanza un 1,3% hasta los 15.350 puntos, un rebote generalizado en los parques europeos después de haber conocido además que la inflación en Estados Unidos se ha situado en el 2,7%.
Estamos a unas horas de saber mañana qué película se lleva la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, el Cinema al Día. Allí se ha presentado hoy, aunque fuera de concurso, la que va camino de ser una de las series del año, Anatomía de un Instante.
Aparte de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros.
¡Quieto todo el mundo! Es la adaptación de la novela de Javier Cercas, una minuciosa construcción del 23F, y con Álvaro Morte, el actor de Berlín, haciendo de Alfonso Suárez. San Sebastián, Pepa Blanes.
Ese preciso instante en el que un guardia civil entra y dispara en el Congreso de los Diputados en la incipiente democracia española es un gesto sumamente cinematográfico.
Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, tres hombres permanecen en su sitio.
Lo hemos visto infinidad de veces, pero pocas hemos ido más allá, al menos en la ficción. Y eso es lo que movía a Alberto Rodríguez a contar el 23F, adaptando la novela de Javier Cercas.
La importancia que podía tener la serie de cara a gente más joven.
Cuatro capítulos tiene la miniserie. El primero para Suárez, Álvaro Morte, como el falangista de provincias. El segundo para Carrillo, Eduard Fernández, como el comunista que aceptó la monarquía. Y el tercero para Gutiérrez Mellado, Manolo Solo, el golpista que paró el golpe. Y el cuarto para el juicio contra Tejero. La idea es mostrar los dilemas de cada personaje y cómo, a pesar de todo, consiguieron llegar a un acuerdo que permitió la democracia.
No he dado una en el último paso, soy perfectamente consciente, estamos a viernes, es Adolfo Suárez y Álvaro Morte es el profesor en La Casa de Papel. Disculpen ustedes. Como estamos a viernes, sepan también que tenemos la cena de los idiotes esta noche, con el presentador Jon Aramendi, la escritora Nuria Dabari, Manuel Javois y Ángeles Caballero. Será a partir de las 9. Antes, la mirada de Xavi Vidal Folk.
Amigos conservadores, el mundo no se acaba en estar con Sánchez o contra Sánchez. El espectáculo que hoy nos ha ofrecido el criminal Benjamín Netanyahu en la ONU merece respuesta, sanchismo aparte. Se ha mofado de los países europeos que reconocen a Palestina y ha negado la hambruna que él provoca tiroteando contra las colas alimentarias. La mayoría de asistentes se ha levantado como protesta. Ahí tendría el Partido Popular un buen motivo de apoyo a quienes han protestado, de criticar al responsable de tantos crímenes, todavía ni juzgado ni condenado, y de exigir que se cumpla la orden judicial de detención. Esa sería una buena invocación a la justicia internacional, y no escudarse en ella, como si hasta que se pronuncie jurídicamente sea imposible utilizar conceptos jurídicos, pero que lo son también de la ciencia política y de la Academia de la Lengua, como el de genocidio. Esa utilización de los tribunales internacionales es una coartada banal del segundo del PP, el siempre encantador y moderado Miguel Tellado. Por eso hay que felicitar a varones del PP como el andaluz Moreno Bonilla, el gallego Rueda, el aragonés Azcón y el melillense Imbroda por ser valientes y llamar a las cosas por su nombre, genocidio, y lamentar que su jefe no les siga, y olvidarse de ella, la que no merece ser nombrada por apoyar a genocidas como el israelí y condecorar a corruptos como el argentino. Que tengan un mejor fin de semana olvidando a quien se lo merece.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.